esperanza o qué visión tiene a partir de que ahora se ha solicitado que el gobierno español, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, pida al régimen de La Habana que libere finalmente a Eduardo Cardet?
La carta la ha llegado al ministro de Asuntos Exteriores español, el señor Josep Borrell, la carta de la Fundación Paz y Cooperación, con este ruego que solicite la liberación de Eduardo Cardet. Es además una petición simultáneamente a la que se hace también al ministro de Asuntos Exteriores francés, se encuentra en estos momentos o está en La Habana. Sí, son dos peticiones, dos cartas que se realizan a dos ministros de Asuntos Exteriores de dos gobiernos, en este caso europeos, Francia y España. Espero que la atiendan.
A mí lo que me llama la atención es el tema de la coherencia. El ministro, si fue parte, si premió a una persona que es un preso político, ¿en qué caso quedaría el ministro de no hacer esta fuerza, de no declarar de que sí, de que le pidió al régimen cubano que suelten a Cardet?
Bueno, el gobierno español nuevo ha manifestado en declaraciones que tanto la posición del gobierno en relación a Cuba o a Venezuela no va a ser de dureza y no va a liderar la posición europea en relación al tema cubano y venezolano. Y bueno, es un asunto de derechos humanos que afecta a la vida de una persona en concreto. Yo espero que en este sentido el gobierno español sí que se tome en serio este caso, al menos concreto, pues sería un gesto si se produjese la liberación de Eduardo Cardet por parte del régimen cubano, que en estos momentos se encuentra en un proceso de reforma constitucional, ¿no? Pues lo que no tiene sentido es que haya presos en conciencia en la isla. El ministro hace un año formó parte del jurado junto con otras personalidades, en concreto los tres expresidentes del Parlamento Europeo españoles, José María Gil Robles, Enrique Barón y Josep Borrell, formaron parte del jurado. Es cierto que en estos momentos el señor Borrell es ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España y me imagino que tendrá una posición personal. Es una persona muy respetada en nuestro país, un gran político, ha sido presidente del Parlamento Europeo y, por tanto, es una persona que siempre ha defendido los valores, la democracia y los derechos humanos allí donde están en peligro o en cuestión. Por tanto, no tengo duda en que el ministro, a nivel personal, hará todo lo que pueda en sus manos. Pero tenemos que tener en cuenta que la posición de un gobierno y la política exterior de un país no la ha decidido un ministro de Asuntos Exteriores, sino que es un gobierno y un gabinete conjunto, y sobre todo presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez. Entonces espero que en este caso el señor Pedro Sánchez pues también sea coherente, ¿no? Y no creo que deba ni el ministro, que estoy seguro que no estará ahí donde no se defiendan los derechos humanos, pero yo más bien haría la pregunta no tanto a la coherencia del ministro, sino a si el señor Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, en este sentido será también coherente.
Viendo la nueva constitución que en Cuba se ha propuesto, ¿y cree usted que estas reformas o aparentes reformas puedan contribuir a la libertad de los cubanos?
Soy también profesor de Derecho Constitucional, precisamente en la Universidad de Juan Carlos, aquí en Madrid, y he seguido un poco el tema. También sería muy bueno que hiciesen caso a las distintas propuestas que nacen también desde la sociedad cubana y que también existen en el propio pueblo cubano. ¿Por qué no? También dentro de esa reforma constitucional se podrían introducir determinadas reformas en relación a la ley electoral para que sea más justa y el voto de un cubano pues valga un voto, ¿no? Por ejemplo, y muchas otras reformas, ¿no? No como el sistema, por ejemplo, actual, todo muy controlado desde el Partido Comunista, ¿no? Si el régimen quiere evolucionar y realmente dar una señal al mundo de que ahora Cuba está preparándose y reformándose para una nueva etapa, tienen que realmente hacer esas reformas, sobre todo en la Constitución,
una constitución que se escriba para darle más poder al Estado y para limitar los derechos del pueblo, ¿puede asumirse como una constitución legítima?
La historia del constitucionalismo, sobre todo que nace de la Revolución Francesa y de inspiración liberal, ante todo lo que se busca es que nazca de los derechos individuales y de que todos los ciudadanos son libres e iguales. Por tanto, la democracia y la historia constitucional se construye de abajo arriba, es decir, desde los ciudadanos, desde las personas, desde los individuos, se dotan de normas para hacer un Estado, no al contrario. No desde el Estado, que sea aquel que dote de normas, que desarrolle toda la estructura de un país. No, al contrario, son los propios ciudadanos quienes se dotan de esas normas para construir su Estado. Y es muchísimo mejor así, porque si todo te lo hace el Estado y todo se desarrolla desde el Estado de arriba abajo, ¿quién te dice a ti que no el Estado puede ser injusto, no? Y que lo que decide el Estado a lo mejor es malo. Sin embargo, si lo deciden todos los ciudadanos, es más difícil que nos equivoquemos.